Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Como siempre, es un gusto poder saludarlos desde aquí, no solamente a los que estamos en el salón, en la Ciudad de México, también a quienes nos siguen a través de la transmisión. Espero que tengan un muy feliz sábado todos y cada uno. Y para comenzar, quisiera hacerles una pregunta y que usemos un poco nuestra imaginación. Y esta pregunta inicial sería, ¿alguna vez ha visto usted un árbol con todas sus ramas perfectamente rectas, derechitas, sin ninguna torcedura o curvatura? Un árbol con muchas ramas y todas ellas completamente rectas. O quizá ha visto usted una carretera que no tenga ninguna desviación ni incorporación, y que no dé un giro hacia algún lado o hacia el otro. Creo que, por sus caras, ninguno hemos visto algo así. Y esto es porque en ambos casos, en las carreteras y en los árboles, estos giros, estos quiebres que presentan en su estructura es parte de su función. Para cumplir su cometido requieren de esto, de curvas, vueltas, torceduras, incorporaciones, salidas. En los árboles, por ejemplo, las hojas necesitan buscar la luz del sol y el aire más nutritivo para así alimentar a todo el organismo del árbol, a las raíces, al tronco, a las ramas, a las propias hojas. Y esto es algo que sería mucho menos sencillo y menos eficiente si todas las ramas fueran completamente derechas, porque entonces habría una cantidad limitada de ramas que podrían acceder al sol. De pronto estarían todas horizontalmente o hacia abajo. Pero eso no es lo que ocurre. En los árboles, desviaciones de las ramas permiten que una sola rama tenga una gran cantidad de hojas que capten la energía del sol sin necesidad de tener más de esa rama. Y en las carreteras, el otro ejemplo que estamos hablando, por ejemplo, cada desviación y cada incorporación sirven para conectar a puntos distantes entre sí. También para esquivar lugares peligrosos o donde simple y sencillamente no era posible mantener la rectitud del camino. Y yo recuerdo mucho que cuando llegamos a viajar a Oaxaca con mi papá en el auto, hay una parte en donde cruzamos la Sierra Madre Occidental, y es una carretera muy sinuosa y llena de curvas, porque es imposible cruzar todos los ríos y todas las montañas de forma recta. Entonces, un tramo que posiblemente sería de 10 kilómetros en línea recta se convierte en uno de 25, 35 por todas estas curvas. Las carreteras necesitan esquivar los lugares peligrosos, o bien simplemente buscar un lugar sólido en el que asentarse. Y todos estos giros de las carreteras tienen un propósito. A veces es simplemente cambiar de dirección, ir en lugar de hacia allá, un poquito más hacia este otro lado. Y es común que nosotros relacionemos la palabra torcedura con algo negativo. Pero en ciertas ocasiones, como estos ejemplos que estamos hablando, los árboles y las carreteras, las torceduras de dirección o las desviaciones son parte de un mejor propósito, de algo bueno y positivo. Una parte de la función que quizá no podemos ver. Y quisiera que por favor me acompañaran a nuestra primera escritura de esta tarde en Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, versículos 13 y 14. Eclesiastés 7, 13 al 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y recuerdo que la primera vez que leí el versículo 13, cuando era todavía muy chico, pensé, ¿por qué Dios habría de torcer algo? Siendo un Dios que busca la rectitud y la perfección en toda su obra. ¿Es acaso un Dios que arruina su creación, que está buscando corromper la rectitud de las cosas? ¿Un Dios que quizá busca hacerle daño a la perfección que creó? Y la respuesta fue inmediata en el siguiente versículo, en el verso 14. Las cosas buenas y malas ocurren. Ocurren porque Dios así lo permite, con un propósito en particular que obedece a su voluntad. Un propósito que muchas veces se escapa de nuestra comprensión. Hoy quisiera hablar acerca de justamente este tema que es tan, tan importante, no sobre la naturaleza de las cosas buenas y las cosas malas, sino más bien sobre cómo Dios cumple su propósito y su voluntad en nosotros, en los buenos momentos y también en los malos momentos. Y cómo a veces, torciendo nuestro camino, desviando el camino por el que vamos, nos acerca poco a poco a la meta, a esa gloria que tiene para nosotros. Todo esto siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. El título del mensaje, si desean anotarlo, es ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Y vamos a comenzar tratando de desmenuzar esta pregunta que hizo Salomón. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? El predicador, con toda la sabiduría que recibió de parte de Dios de forma sobrenatural, estaba comprendiendo en esta parte de su vida, cuando él ya era un hombre mayor que había visto frustrados muchas de sus ilusiones de ver al pueblo prosperar en gracia con Dios, que había cosas que estaban fuera de su comprensión, pese a ser muy estudioso y muy dedicado de aprender acerca de la creación de Dios y de la palabra de Dios. Hay cosas que están fuera de nuestra comprensión. Y no solamente entendía esto, que había cosas que no podía comprender, sino que también estaba entendiendo que había otras cosas que estaban fuera de su dominio, fuera del control de sus manos. Porque aún con todos los talentos que Dios le ha dado al hombre, hay cosas que siempre van a estar fuera de nuestro control. La pregunta podemos cambiarla un poco y pensar, ¿podremos con nuestras limitadas capacidades humanas compararnos al gran poder que tiene Dios? ¿Podemos hacer esto, comparar nuestras habilidades con las de Dios? Pues claro que no, claro que no. Y creo que a nadie nos atreveríamos a decir que podemos compararnos con Dios. Y esto fue algo que Job comprendió muy a la mala cuando Dios se manifestó ante él para recordarle justamente cuál era su papel frente al Creador. Un hombre con apenas un poco de dominio de sí mismo. Eso era todo lo que hacía diferente a Job de los demás hombres, que tenía un poquito más de control sobre sí mismo que las demás personas que lo rodeaban. Esto no era nada comparable al enorme poder y justicia y dominio de Dios sobre toda su creación y cada aspecto de ella. Las cosas buenas y malas de las que nos habla Salomón, nosotros las juzgamos desde esta perspectiva limitada que tenía Job y que tenemos todos y cada uno de nosotros. Una perspectiva que está guiada por nuestros sentidos físicos, por lo que olemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos en nuestra carne. Pero claramente eso no es todo lo que existe, y esa es la razón por la que estamos todos y cada uno de nosotros aquí. Los cristianos, somos seres humanos, desde luego. Vivimos en este mundo material, en donde estamos expuestos a enfermedades, a ataques de otras personas, también a accidentes climatológicos o accidentes del día a día. Cosas que pueden desencadenar incluso nuestra muerte de forma inesperada. Pero eso no es todo lo que conocemos. Y de hecho, el apóstol Pablo explica muy bien en Romanos 14, si gustan acompañarme hacia allá. Pablo nos explica aquí en Romanos 14 que hay otras cosas que mirar y otras cosas a las que aspirar también. Romanos 14, versículos 17 y 18. Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mirada del cristiano convertido al menos, está siempre puesta en el reino de Dios. O en otras palabras, o de forma más precisa tal vez, la mirada del cristiano está enfocada en desarrollar un carácter a la manera de Dios que nos permita ser parte de ese reino. Es decir, que no solamente nos fijamos en lo que nos rodea en este mundo material y en lo que llama nuestra atención y en las dificultades de nuestra vida cotidiana o lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Hay otras cosas más y tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Podríamos decir que entonces que no solamente vamos a contar para nuestra vida como cristianos, con nuestros sentidos físicos, con nuestra vista, nuestro olfato, nuestro sentido de orientación. Contamos también con un sentido espiritual que es lo que nos permite acercarnos a Dios. Y justamente un par de semanas atrás, en el estudio bíblico que se dio desde Chile, se nos hablaba acerca de esto, de cómo el Espíritu Santo nos presenta a Dios, cómo nos acerca a Dios, nos permite conocerlo. Y les pido que me acompañen ahora a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículos 14 al 16, donde el mismo apóstol Pablo ahonda un poco sobre esto. Primera de Corintios 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo nos está diciendo que el hombre espiritual tiene la capacidad de discernir las cosas por sus cualidades espirituales. Y esto va a sonar muy obvio, creo que lo escuchamos prácticamente cada sábado. Pero el punto de esto es que un hombre espiritual tiene un sentido espiritual que le permite diferenciar lo que es espiritualmente sano de lo que es espiritualmente inmundo. Y también que hay cosas que son espiritualmente intrascendentes, que ni nos edifican ni nos destruyen por sí mismas. Son cosas que simplemente están ahí, que uno puede hacer y no edifican ni destruyen. Y volviendo a este asunto de la pregunta que hacía Salomón, ¿quién podrá enderezar? Cuando hablamos de los tiempos buenos y de los tiempos malos, y cómo estos pueden forjar nuestro carácter, es importante discernir no solamente con nuestros sentidos físicos, sino también con el sentido espiritual. ¿Cuál es el uso que va a tener esa situación? Porque dependiendo de cómo juzguemos eso que nos ocurre, vamos a tener aprendizajes diferentes de esta misma situación. Nuestra mirada terrenal puede hacer que malinterpretemos muchas de las cosas que nos ocurren como si se trataran de algo negativo, cuando en realidad en su forma espiritual están siendo herramientas para el perfeccionamiento de nuestro carácter, ese carácter que estamos buscando perfeccionar para ser parte del reino de Dios. Y es algo que pasa muy a menudo. Creo que todos también conocemos esta escritura de Romanos 8:28, pero les pido que por favor me acompañen hacia allá, porque hay algo muy interesante en ella. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando acerca de los buenos tiempos y los malos tiempos, y cómo esto nos permite aprender cosas nuevas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos conocemos esta escritura, creo que tal vez la sabemos de memoria, de tanto que la escuchamos, pero muchas veces no tenemos muy claro el enorme alcance que tienen estas palabras para nuestro desarrollo espiritual. Porque aunque suena bien sencillo lo que está escrito aquí, no lo es para nada. Y vamos a hacer un par de preguntas de nuevo. ¿Qué quiere decir esto de a los que aman a Dios, los que a su propósito son llamados? Y hago esta pregunta porque es muy fácil pensar que todos y cada uno de nosotros amamos a Dios y que todos los que estamos aquí somos llamados a su propósito, porque eso es lo que es más fácil de creer, que todos entramos en esta bolsa. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo llamados a su propósito? ¿Usted se atrevería a dar una respuesta a esto y decir, sí, yo amo a Dios y sí, yo soy llamado a su propósito? ¿Soy ambas cosas a la vez en este momento de mi vida? Y esta es la parte quizá más desafiante de la vida cristiana. Y también la más importante de esta escritura en particular, porque implica que tenemos que comprender de forma muy precisa y estar muy bien centrados en qué es lo que Dios desea de nosotros a través de las pruebas. ¿Cómo podemos saber si realmente todas las cosas que estamos viviendo nos están sirviendo para bien? Y vamos a tratar de aclarar esto un poco. Dios puede ir llevando nuestras vidas a través de un montón de pruebas a lo largo de muchos años, de todos los años de nuestra vida. Esto para acercarnos a este carácter perfecto que tiene Él. Puede hacerlo a través de pruebas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, exactamente igual que lo hizo con Job. Puede incluso llegar a probar nuestra fe. Pero superar estas pruebas físicas no es todo el trabajo a considerar para decir que hubo un aprendizaje espiritual. O dicho de modo más sencillo, sobrevivir a las pruebas no nos garantiza haber aprendido todo lo que podíamos de esa prueba. Y vamos a usar este ejemplo de Job. Porque aunque él estuvo resistiendo todos estos ataques del adversario cuando murieron sus hijos, perdió su fortuna, se vio afectado en su cuerpo, él desarrolló toda esta resistencia física. No murió por esto. Pero la lección estaba más allá de la resistencia de su cuerpo y de su mente y de su corazón. Y les pido que por favor vayan conmigo a Job 42. Que es el discurso final de Job. Job 42, versículos 1 al 6. Aquí Dios ya le había mostrado la gran diferencia que había entre su justicia y la justicia de Job. Y entonces respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta lección que Job está declarándole a Dios no tiene nada que ver con el haber sufrido en su cuerpo, con su familia, con su riqueza material. Job estaba aprendiendo una lección mucho más importante que todo esto que había perdido en conjunto. Y lo aprendió ya que estaba a punto de terminar la prueba. Y esta lección también tiene que ver con nosotros. Job estaba reconociendo cuál era su papel frente a Dios, un ser diminuto, insignificante, y que aún así, siendo pecador y siendo insignificante, era capaz de despertar amor y misericordia y compasión de parte de Dios. La lección de Job no era superar esta prueba en su cuerpo, en su riqueza, con su familia. La lección de Job era aprender algo nuevo, algo que él no conocía o que no podía reconocer. Y acerca de esto, Santiago nos explica cómo es este proceso. Santiago 1, 3 al 4, si gustan acompañarme, nos explica un poco de esto. Santiago 1, 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que la paciencia o la resistencia que desarrollamos con las pruebas no es el aprendizaje espiritual en sí. Es solamente una pequeña parte de esto. Y esto es lo que ocurre con Job, y es lo mismo que ocurre con nosotros. Podemos atravesar pruebas muy duras, podemos soportar estoicamente cualquier cantidad de dificultades, pero eso no nos garantiza estar aprendiendo realmente las lecciones espirituales que Dios desea mostrarnos en lo individual. Porque Dios trabaja de forma individual con todos y cada uno de nosotros. Para que las pruebas que Dios nos envía tengan sentido, tenemos que ponerlas a la luz de su propósito. ¿Qué propósito? Ya lo vimos, el perfeccionamiento de nuestro carácter para ser hijos suyos en su reino. Hijos suyos que sean iguales a como Cristo fue. Y quisiera que viéramos justamente este ejemplo de Cristo para tratar de tener más claro todo esto de lo que estamos hablando, de cómo las dificultades y la paciencia que se desarrolla en las pruebas no es en realidad todo el aprendizaje espiritual que hay en ellas. Y vamos a examinar cómo este carácter manso, humilde, servicial y amoroso de Cristo se expresó a lo largo de su última y gran prueba, que fue la crucifixión y el proceso de su arresto también. Les pido que por favor vayan conmigo entonces a Mateo 3. Mateo 3, versículos 13 al 17. Y vamos a ver cómo fue que inició Cristo su ministerio, qué actitud tenía antes de comenzar con su ministerio, para que podamos ver que en cada tipo distinto de pruebas, en las más sencillas, pero también en las más duras, hay aprendizajes nuevos que debemos de ir aceptando. Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo, en esta pequeña, muy pequeña, insignificante prueba, estaba dispuesto a cumplir con toda justicia, con toda instrucción que venía de parte de Dios. Esto no fue una prueba difícil en lo físico, sino en lo espiritual, porque Cristo era bastante superior a Juan el Bautista. Por eso Juan estaba incómodo con este hecho de bautizarlo. Pero Cristo estaba haciendo uso de una humildad que solamente podía provenir del Espíritu Santo de Dios, de ese carácter perfecto de Dios. Cristo fue sencillo y cumplió con lo que era justo en su condición de ser humano, ser bautizado para recibir entonces el Espíritu Santo, igual que nosotros. No solamente fue justo en cuanto a que obedecía los mandamientos y las leyes de la alimentación, como se decía en el sermoncillo, fue justo porque estaba acatando todas y cada una de las instrucciones de Dios el Padre para entonces iniciar su ministerio. Cristo fue obediente a Dios y fue muy humilde ante Juan y le demostró un gran amor porque defendió su ministerio y reconoció su ministerio, que era una encomienda también directa de Dios hacia él. Los fariseos no les agradaba tanto Juan, pero Cristo le estaba dando validez a este ministerio de Juan, permitiendo que él lo aceptara. Entonces Jesús, hombre, aceptó su papel de hijo y de discípulo y desarrolló esta actitud humilde, mansa y amorosa, que estoy muy seguro que fue completamente inolvidable para Juan. Y quisiera que tratáramos de imaginarnos lo que sentía Juan en ese momento. Viene Cristo a mí para pedirme que yo lo bautice. Y cuando yo me niego, él me dice, no, vamos, tienes que hacerlo, tenemos que cumplir con toda justicia. Fue una lección preciosa de parte de Cristo, con una gran humildad y con un gran amor hacia Juan el Bautista. Jesucristo, el Hijo, estaba atento y dispuesto a seguir este propósito del Padre. Y amaba también al Padre de tal manera que se despojó de su gloria y vino y se hizo hombre. Hay algo que hay que recalcar, siempre hay que recalcarlo, y es que el Padre y el Hijo, como seres individuales, poseen una relación perfecta de comprensión. Y es esta comprensión mutua tan perfecta lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios, porque estas mismas cosas que nosotros sufrimos en nuestra carne, Cristo las experimentó, y el Padre puede comprendernos a través de Cristo. Esta sensibilidad entre Dios el Padre, entre Jesucristo y entre nosotros es algo que no deberíamos perder por experimentar muchas pruebas. Porque en muchas ocasiones experimentar grandes dificultades y prolongadas a lo largo de nuestra vida terminan endureciendo nuestro corazón. Nos endurecen para no sentir más dolor o más tristeza, para no salir más heridos. Pero ese no es el propósito de las pruebas que Dios nos envía. Y Cristo nuevamente nos lo muestra, y nos lo muestra de una forma muy, muy especial. Porque los últimos momentos de su vida fueron, creo que, lo más duro que una persona podría pasar. Saber que uno va a ser torturado, va a ser humillado, va a ser objeto de burlas, aún sin culpa alguna, con el reloj encima de la cabeza en una cuenta regresiva espeluznante, sabiendo que nadie comprende por lo que estamos a punto de pasar, siendo traicionado por tus amigos, negado por algunos otros. Este es el contexto en el que ocurre la última gran prueba de Cristo. Pero este contexto es solamente lo que podemos ver nosotros con los ojos materiales, con nuestros sentidos físicos. Pero Cristo no era un hombre común y no solamente veía esta parte humana y mundana de los acontecimientos. Había una visión diferente. Y les pido que por favor vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Para ver este primer ejemplo de cómo una gran prueba, una torcedura en el camino, no necesariamente es algo negativo, sino una gran oportunidad. Lucas 22, 40 al 46. Había acontecido aquí ya la Pascua, y cuando llegó a aquel lugar, al Monte de los Olivos, Cristo les dijo: orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Pongamos mucha atención a esto. y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, no muy lejos, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dos veces Cristo le repite esto a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Hay dos cosas que vamos a resaltar aquí. La primera, la más obvia tal vez, es que Cristo estaba de nuevo mostrando esta sumisión perfecta a la voluntad del Padre. No estaba anteponiendo su deseo de no sufrir a cumplir la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a sufrir lo que ya había estado acordado por ambos. Y no estaba pidiendo ser librado de la prueba, sino ser fortalecido. Es por eso que llega el ángel a fortalecerlo. Pero la segunda cosa a resaltar es justo esto que les decía. Y es lo más hermoso y constante a lo largo de todo este periodo hasta que es crucificado. Y es que Jesús estaba muy preocupado por sus discípulos. Muy, muy preocupado por ellos. Les pedía orar para que no entraran en tentación, para que no fueran debilitados espiritualmente y que el adversario no pudiera destruirlos. Aún en medio de esta gran prueba, de esta terrible agonía mental, Jesús seguía cuidando de su rebaño, de esos pequeños niños a quienes tomó para volverlos sus discípulos. Cristo estaba cuidando de aquellos que el Padre le había dado para esparcir su evangelio. Y entonces la prueba de Cristo aquí no era solamente de paciencia y de esperar lo mejor para lo que iba a ocurrir. Tampoco era una prueba para pedir fortaleza porque ya lo estaba haciendo, sino que estaba ejerciendo otra cosa, que era el fruto del amor al prójimo. Primero para dar su vida, pero también porque estaba dando a sus más cercanos el más valioso consejo que podía darles. Oren para no apartarse de mí, porque lo que viene no va a ser algo agradable. Cristo no murió solamente por nosotros que no lo conocimos, murió también por sus amigos, por su familia física, por todos los que pasaron sus días con él. Y todo esto que él hizo, orar a Dios, entregarse a Dios, pero también entregarle este regalo a sus discípulos, es algo para aprendizaje de nosotros. Este amor por el prójimo, superior al amor por uno mismo, era algo que Cristo ya había manifestado antes en la Pascua, cuando dijo que iba a morir por la humanidad, pero también se siguió manifestando después. Y vamos unos versículos más adelante a los versos 49 al 53, igual en Lucas 22. Lucas 22, 49 al 53. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Estaban ya a punto de apresarlo. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja de este herido, la sanó. Y dijo Jesús a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habréis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. De nuevo, hay varias cosas que podemos rescatar de aquí. Sus discípulos, con la mirada terrenal puesta en lo que estaba aconteciendo en ese momento, querían cambiar la situación por la que Jesús estaba pasando, y también ellos, de paso. Querían confrontar a quienes iban a arrestar a Jesús. Y usaron la violencia para defenderse de un acto injusto en contra de su maestro y también de ellos. querían torcer, o más bien enderezar, lo que Dios ya había torcido. Pero Jesús tenía una mirada bien diferente de las cosas, porque conocía el plan perfecto de Dios y sabía que era su momento de ser arrestado. Entonces detuvo la confrontación y, en un acto de amor también muy noble, sanó a uno de sus captores, que probablemente no se hubiera tocado el corazón de herirlo si hubiera sido necesario para llevarlo preso. Cristo no tenía la mirada puesta en esta situación retorcida del mundo material que estaba ocurriendo. Y justamente eso es lo segundo que quiero resaltar, que fue lo que le dijo a los sacerdotes y a los ancianos y a los guardias. Cristo les estaba mostrando que a qué propósito estaban sirviendo en realidad. Y les estaba recordando que no habían tenido el valor ni la oportunidad de hacer esto, sino hasta ese preciso instante, cuando fuerzas espirituales estaban obrando en ellos y sobre ellos. Entonces, con esto en mente, podemos ver que las palabras de Cristo, al hablarle a los ancianos, no son en realidad un reclamo por lo que estaban haciendo. No les estaba diciendo, pero ¿por qué me hacen esto? Les estaba explicando, por sí mismos ustedes no se habrían atrevido a hacer esto. No habrían tenido el valor. Y si lo hacen ahora, es porque fuerzas espirituales están obrando en ustedes. Es su hora de ser probados y es tiempo de que Satanás haga su trabajo. Cristo le estaba enseñando a los ancianos y a los sacerdotes que habían fuerzas espirituales trabajando ahí. No les reclamó por lo que pasaba en el mundo material. Les estaba explicando lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Y con esto, Jesús no puso resistencia. Se dejó llevar, apresar y mantuvo su cometido de hacer la paz, que es algo que vimos anteriormente. En este evento, nuevamente Cristo no estaba buscando herir, sino salvar a través de las pruebas. No se estaba resistiendo a lo que ocurría, estaba tomando cada oportunidad que había en este tránsito doloroso hacia su muerte para enseñarle algo a quienes lo rodeaban, para mostrarles el camino de la salvación. Y quisiera que viéramos otro ejemplo en Marcos 14. Marcos 14, versículos 60 al 64. Aquí Jesús ya estaba ante el concilio de sacerdotes, de ancianos y de escribas, y estaban tratando de acusarlo, incluso con mentiras, para condenarlo a muerte. Y entonces ocurre lo siguiente. Verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, algo que estaba prohibido, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esta cosa que estaba ocurriendo aquí nos recuerda lo que pasó durante el momento de su aprehensión. En medio de una situación violenta en su contra, Jesús nunca negó su naturaleza ni la inclinación de su corazón por decir la verdad, por hacer las cosas que Dios le había encomendado. Y tampoco renegó de su origen ni de su papel, que fue algo que contrasta mucho con lo que ocurrió con Pedro, que terminó negándolo. Cristo conocía bien ya el destino que le esperaba. Y de nuevo, no estaba viendo con sus ojos físicos lo retorcido de lo que estaba ocurriendo. Y no estaba viendo el tiempo presente ni lo que le esperaba unas horas adelante. Y esta es la parte más impresionante de este fragmento. Porque la elección de palabras de Cristo en este fragmento en particular nos muestra a nosotros qué era lo que él estaba viendo, en qué estaba pensando. Él estaba viéndose a sí mismo sentado a la diestra del Padre. Y estaba profetizando también cuando iba a venir por segunda vez a la tierra. Pese a toda la adversidad y a todo lo negativo que podía existir ahí, pese a que pudo haberse defendido verbalmente, no tenía la mirada puesta en el aquí y el ahora. La tenía puesta en un futuro más glorioso. Un futuro que solamente es posible gracias a este sacrificio que estaba realizando. Entonces, vistos estos ejemplos de Cristo, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Estaba Cristo tratando de enderezar lo que Dios torcía? Pues no. Estaba aprovechando todas estas aparentes torceduras en el camino para cumplir el propósito de Dios, que era llevar evangelio, llevar salvación a la humanidad, porque conocía este propósito a la perfección. Este gran propósito. Vayamos a Efesios 4. Efesios 4. Versículos 11 al 16. Repasemos este propósito. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos y cada uno lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificarnos en amor. Ese es el llamamiento que nos hace Dios. Edificarnos en amor, perfeccionarnos a la altura de Cristo, ser como Cristo. Y suena algo, otra vez, muy obvio, muy fácil, repetitivo. Pero como vimos, esta altura de la plenitud de la obediencia, del servicio y de la humildad y del amor al prójimo que tuvo Cristo aún en sus pruebas más difíciles, no es algo para nada fácil de conseguir. Y mucho menos en circunstancias, perdón, que comprometen nuestra seguridad o nuestra comodidad. Porque seguimos siendo humanos y seguimos teniendo esta tendencia a ser egoístas, a querer sentirnos bien, sentirnos cómodos, no esforzarnos demasiado, tratar de evitar el cansancio o evitar la frustración o evitar el conflicto. Este egoísmo que tenemos, muy tristemente, a veces nos vuelve difícil aceptar con mansedumbre las pruebas y también oscurece nuestra visión y no nos permite ver qué tanto podríamos aprender de cada prueba. Porque muchas veces estamos más preocupados por salir de las dificultades y salir de nuestras pruebas, o mejor dicho, de sobrevivir a ellas, que de realmente aprender algo nuevo, que es lo que Dios esperaba de nosotros inicialmente con las pruebas. Por ejemplo, hay pruebas en las que Dios desea enseñarnos paciencia. Habemos algunos de nosotros, me incluyo desde luego en ese saco, que queremos tener todo bajo control, todo medido y perfectamente planeado para que nada salga mal. Y Dios, a través de las pruebas, trata de enseñarnos que no podemos tener el control de todo y que debemos ser pacientes y que debemos desarrollar fe. Pero también hay pruebas en las que Dios desea exactamente lo contrario. espera que nos arremanguemos la camisa, que tomemos nuestras herramientas y comencemos a trabajar arduamente en algo que no nos está saliendo bien y que con urgencia necesita ser trabajado. A veces somos demasiado pacientes y lo que Dios espera de nosotros es que seamos proactivos, que avancemos, que hagamos las cosas. Y también hay un malentendido y a veces vemos como pruebas cosas que no lo son. A veces por nuestra negligencia o por nuestros descuidos, nuestras acciones tienen consecuencias que no nos gustan y debemos enfrentarlas. Eso es una lección para nosotros, pero no es como tal una prueba. Pero algo que llega a pasar, me atrevo a decir que más que todo esto que hemos dicho, es que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos atravesando por una prueba, porque se nos hace normal nuestra situación, porque estamos cómodos, estamos tranquilos y no nos sentimos en crisis, o todo lo contrario, estamos siempre en tantos problemas y con tantas prisas y con tantas preocupaciones que es nuestro estado normal y decimos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y no vemos que son oportunidades de crecimiento espiritual. Entonces, ya a modo de conclusión, las pruebas a las que nos enfrentamos, todas y cada una de ellas, tienen que dejarnos un aprendizaje nuevo o refinar algo de nuestro carácter. Porque una prueba no se trata solamente de resistirla, sino de conseguir algo extra de ella. El carácter de Dios, este carácter amoroso, misericordioso, paciente y esforzado, es algo que tiene que verse nutrido o cultivado a través de las pruebas. Y es algo que debe permanecer también a lo largo del tiempo. Porque de nada sirve haber aprendido algo en una prueba y decir, ok, entendí cuál era la lección de esta prueba y después dejarlo en el olvido y no ponerlo en práctica. Y de hecho eso es algo que me gusta mucho de las oraciones de cierre y es que algunos de nuestros hermanos que nos representan realizando esa oración mencionan Santiago 1:22, esto de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Es lo mismo aquí. No sirve de nada ser aprendedores de lecciones tras una prueba, si después de ese aprendizaje no lo ponemos por obra en adelante. Para aprender algo nuevo y también para ponerlo en práctica, es necesario que desarrollemos una mirada igual a la que tenía Cristo, ver oportunidades donde normalmente uno vería problemas, una mirada espiritual, no enfocada en el aquí y el ahora, sino en el glorioso destino que nos espera. Porque si no ejercitamos esta mirada espiritual, nuestra primera reacción frente a las pruebas va a ser querer enderezar lo que Dios ha torcido, en vez de arrodillarnos, en vez de pedir sabiduría y de discernir qué clase de situación estamos enfrentando. Para entonces sí, poner manos a la obra o detenernos y esperar que Dios nos muestre por dónde. Porque Dios espera que seamos proactivos, pero también espera que en las pruebas nosotros seamos humildes como Cristo, para recibir claridad, para recibir calma, para recibir fuerza y así poder enfrentar la prueba. Como vimos, una prueba alcanza su máximo aprendizaje cuando Dios transforma algo dentro de nuestro corazón y a través de esa transformación nos acerca un poquito a la perfección de Cristo. Volviendo a la pregunta que le da título al mensaje, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Nadie. Nadie podemos. Pero ¿para qué querríamos contender con Dios? ¿Para qué querríamos cambiar lo que Dios está cambiando? Cristo nos está enseñando, o nos enseñó también, que incluso en los más sombríos y los más desoladores escenarios, para empezar, nunca estamos solos, porque Dios nos consuela o nos fortalece a través de muchas maneras. A veces nos conforta y nos da sabiduría a través de nuestra familia terrenal, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de un tío, de un primo muy querido, de nuestra familia física o también de nuestra familia espiritual. Y encontramos en una palabra de ánimo de un hermano algo que nos da fortaleza y nos empuja hacia adelante. Pero a veces también Dios nos acompaña o nos da esta tranquilidad a través de la oración, cuando nos arrodillamos y sentimos esa calma inexplicable de sentir menos peso en nuestros hombros. Porque nosotros, hermanos, que somos carne y sangre, queremos que todo funcione como la carne y la sangre, que nace, vive, se descompone, muere. Pero eso no es lo que Cristo nos enseñó. Hay algo más, hay otra naturaleza de las cosas. Cristo nos enseñó que si anteponemos esta mirada y la voluntad de Dios a la nuestra, entonces solamente nos queda hacer nuestra parte de ejercitar nuestro carácter hasta que recibamos de Dios la promesa de la vida eterna y la salvación. Si dejamos que Dios nos perfeccione, si dejamos que Dios nos enseñe, si permitimos que nos ponga a prueba bajo fuego y bajo presión, que moldee nuestro carácter imperfecto, esta masa necia de carne que somos, y también si dejamos nuestro conformismo y nos detenemos de creer que ya somos salvos y que ya ganamos el galardón y que ya somos perfectos, si abandonamos estas ideas tan dañinas, entonces vamos a tener la oportunidad de crecer, porque si no nos quedamos estancados, tenemos que crecer, tenemos que seguir avanzando hacia la meta, porque tenemos una mejor promesa que lo que esté ocurriendo en esta tierra, una mejor promesa de lo que podemos imaginar. Y justo para imaginarla tenemos que desarrollar esta mirada espiritual. Entonces dejemos, hermanos, que el Eterno nos muestre para dónde ir, porque esa es la verdadera fe, ponernos en las manos de Dios, confiados en que todas las cosas van a ser para bien si nosotros lo amamos y si atendemos a este llamado para ser hijos suyos en su reino. Que tengan muy feliz sábado, hermanos.